Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y 40 minutos de este miércoles 18 de diciembre. Así estamos en plena Navidad, casi ya ahí quedan dos telediarios para que llegue el sorteo de la Navidad el próximo domingo. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de YouTube de Punto Diario y también en radiolebrija.com. Se acabó. Antonio Jaén Jr., ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Espérate, ¿llevas lotería de Navidad?
No, yo no, yo la verdad que no acostumbro.
No, para eso, pero ya que la lleve tu padre y tu madre.
Pero claro, mi señor padre, sí.
Pues yo,
que por cierto, ayer...
Sí, te hablo, no te sé, escucho, te escucho.
No sé si ya que está aquí, no sé si lo escucho, pero yo reclamé delante de toda la briga que algún día tú tienes que contar chistes de calentito.
No sé de qué va, pero... tiene que contar chiste.
Y una cosita más, la última.
Otra.
Ana Marín, sí. Vale, ha comentado muchas felicidades para Carmen y que sea muy feliz.
¡Ay, Carmen! Carmen Romero, que cumple año hoy, que es el día de la esperanza. Carmen Romero, muchísimas felicidades. De verdad que estamos a 18. Si es que estamos a 18 de diciembre. Si es que Carmen, muchas felicidades, hija. Muchas felicidades. Ponte aquí un momento, que la gente vea cómo luce tú con los... Es que yo siempre le quito años, con los 61, espérate. Buenas tardes, esperarse.
Es lo mismo que Antonio Jaén.
Esperarse que me estoy liando. Yo estoy metida en 61, a mí me quedan 12 telediarios.
Yo desde hoy estoy metida en 65.
No.
Acabo de cumplir 64, ya estoy metida en 65.
Ah, Carmen, no me asustes, 64. Pues ya decirme ustedes que tiene 64 años esta criatura. Pues hija, muchas felicidades, no me acordaba yo acordaba, o sea, sí sé que cumples el 18, pero no, esta mañana me he preguntado
bonito
yo...
Bonito día para nacer, el
sí
día
que,
de la esperanza.
Sí que es bonito, sí que es bonito.
Felicidades a todas las esperanzas, a Esperanza Jaén.
Es verdad, tu
a
hermana,
Esperanza. A Esperanza Silva.
Eso es, a todas las
esperanzas de nuestras vidas.
Eso es.
Muchísimas felicidades.
Felicidades. No es Esperanza Macarena, es Esperanza nomás, ¿no?
Es que la Macarena es una esperanza. Macarena es el barrio, María.
Ah, vale.
Esperanza de Triana, hoy es el día de la esperanza, el día de la esperanza Macarena, de la esperanza de Triana, de la esperanza de la Virgen de la O, porque la Virgen de la O es la Virgen de la expectación, ante la expectación del nacimiento, por eso es...
¿Ves cómo estamos pegados aquí, Antonio?
Y también de la esperanza Jaén.
De la esperanza
Jaén. Sí,
lo
acabo de decir. Antonio,
de tu hermana.
Antonio, quítate, ponte el sonotone.
No, espérate.
Ponte el sonotone.
Antes, para que tú veas que le hace falta el sonotone, que lo acaban de llamar por teléfono. Antonio, por favor, Antonio Jaén Jr., ¿para qué han llamado a tu padre ahora mismo?
Hombre, yo creo que lo cuente.
Pero si
para que
no
se ponga el sonotone.
Lo ha llamado...
¿Lo ha llamado quién?
El centro de mayor.
Y le ha dicho, ya tiene usted aquí su carnet, puede venir a recogerlo cuando quiera.
Que también hoy es el día de las Marías del Subterráneo.
Uf, y hay gente que se
porque,
llama así.
Porque, sí, es la Virgen del Subterráneo de Sevilla. Hoy es otra de las esperanzas. Es que Sevilla es la ciudad de la esperanza.
Además, de verdad.
Hay muchas imágenes de María Santísima que no precisamente se llaman Esperanza directamente. La Macarena y la de Triana son las más conocidas, pero las demás son Esperanza. La de la O es Esperanza, María del Subterráneo es Esperanza. Muchísimas felicidades a todas.
Muchísimas felicidades a todas las Esperanzas y María Esperanza. Mira, acabo yo de ver ahora mismo a la Mariné, que tiene una hija que se llama Esperanza. ¿La Mariné?
Sí,
¿es verdad?
Sí, me la he encontrado yo también, estaba ahí tomando.
Estoy aquí dándole huerta a la... Y luego le voy a mandar un beso enorme a mi amiga Esperanza Espe Chiqui, que está en Valencia, que se llama...
Que también vamos,
que se llama Esperanza, lo que pasa que le
hoy celebra su onomástica.
Que hoy celebra su onomástica. Chiqui en Valencia, que te estoy viendo. Bueno, que espero que esté en Valencia, porque se pasa media vida viajando. Como tiene un marido que está jubilado, pues nada. Lo único que hace es viajar por el mundo.
Pues nuestra queridísima Esperanza Jaén, Antonio, que la hemos nombrado hoy. Esperanza Silva, la mujer de David.
Eso es.
Pérez Hormigo,
eso
¿no?
Es. Bueno, eso. Sí.
Que muchísimas felicidades.
Nada,
a seguir cumpliendo.
Que lo disfruten.
Y ustedes que los vean.
No, hombre, sobre todo que lo veamos nosotros. Yo que soy más chica que tú, por lo menos que lo vea. Eso es.
Venga,
pues vamos, José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú tienes alguna esperanza en tu vida?
Esperanza a todo el mundo, gracias a Dios.
Es lo último que se pierde.
Es lo último que se pierde,
es verdad. Pero no sé si...
No, como conocí ahora mismo a la cabeza así, no, no se me no, viene
es,
nadie.
Es que las esperanzas son...
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor conoces alguna Macarena, las Macarenas.
Claro, pues, y bueno, que además iba a decir que las esperanzas también son muy de... los nombres, muy de familia. Por ejemplo, estaba pensando en otra esperanza que conozco, Esperanza Camacho, que es la nuera de mi amiga Paqui. ¡Quieto con la mano! ¡Que parece que no está en la radio! ¡Ira, gacho! ¡Que se escucha! ¡Ira!
¡Claro!
¡Que se escucha! Bueno, pues Esperanza Camacho, que acaba de ser madre. Bueno, acaba de ser madre, la niña ya tiene unos mesecitos. Que también te doy un beso desde aquí. Antonio Jaén Junior, ¿tú tienes alguna amiga que se llame Esperanza?
Hombre, aparte de mi tía Esperanza ahora mismo, sí, tengo una que trabajaba en el Tindolepa, pero sí.
¿Ah,
pero,
sí? Sí, sí? Pues nada.
Hombre, yo no me puedo olvidar también de Macarena, de sobrina de tu amiga Carmen. Que hoy también es su santo. A ver, ¿cómo lo digo? La cuñada de Pepe Toro, hijo.
Sí, hombre, Macarena. Claro, es que hay Macarena y unas cuantas. Macarena creo que es un nombre más ponible ahora mismo que Esperanza, ¿no?
Son Esperanza.
En mi vida solo quedan Esperanza, cantaban los Pecos. ¿A que tú no lo sabías eso, Antonio Jaén Junior?
Pues ¿cómo? Sí. Perdón.
En mi vida solo quedan Esperanza.
Que
me veo.
Mande.
Niño, en mi vida solo quedan Esperanza, pues que es una canción, Esperanza, de los Pecos, de mi año, que es que yo me quería casar con el rubio de los Pecos, te lo informo, para que tú lo sepas. Bueno, estamos hablando de la lotería, ahora vamos a hablar de jamón. De jamón. ¿Por qué? ¿Porque ahora todo el mundo come jamón? ¿Por qué? ¿Porque estamos en Navidad? Menos yo, todo el mundo come jamón. ¿Tú cómo andas de jamón?
Hombre, yo en mi casa está parlamentando ya que hace falta jamón.
Ah, se está parlamentando. Ahí lo dejamos, que tu padre, que a lo mejor se entera, que si no tiene, que se está parlamentando. Yo que estoy ahora en Pilates, porque sabéis que con el tema de la ciática y esto, no puedo ir a hacer un poco de gimnasia dura y eso, estoy en el Pilates y coincido, estoy yendo ahora a las 8:30 de la tarde, a la última hora. Porque le he visto los beneficios, Antonio. Los beneficios de que tú sales a las 9:30, 10:15 y te metes en la ducha calentita. Y eso es como que ha venido Dios a verte, niño, una cosa que te entra por el cuerpo.
Y de no te mueves ya.
Si es bueno para el cuerpo, más bueno es para la mente, de verdad, tremendo.
Y no te mueves ya.
Y entonces a esa hora va también José Mari Silva, del Cas Silva, el más chico de los Silva. Y le digo anoche, le digo, ¿qué, José Mari, cómo estáis? ¿A tope, no? Dice, sí, a tope. Digo, vendiendo ginebra como si no hubiera mañana, pues yo pensando en lo que os bebéis los jóvenes. Dice, ¿y jamones? Me dijo, y jamones también.
Hombre, claro.
O sea, que estamos en una época en la que comemos por encima de nuestras posibilidades, digo, de hambre, no económica, que cada uno
yo he pensado, adaptará. Yo lo he pensado también, pero digo, me da igual, ya después de Navidad, porque...
Claro, aquí... no puedes pensar eso. Yo lo que llevo días pensando, ¿sabes lo que es? Que me pongo el domingo, día de la lotería. Porque te voy a explicar por qué. Porque el domingo es el único día que yo, si no tengo ningún evento, si no tengo que ir a ningún sitio, como este domingo que tuve que ir al pregón, pues yo, mi cara lava, casi en chanda, o sea, como nos gusta estar en la casa, es una estrapajosa. Yo voy a gimnasio, que nadie se cree que yo voy, esto se lo cuento yo a mis amigas, no se lo creen. Digo, yo voy a gimnasio, que parece que la ropa la he recogido del contenedor. La peor vestida de todo el mundo que vaya a gimnasio, la gente va a gimnasio de punta en blanco, ¿eh?
Sí. Yo he visto.
No, te lo digo, yo no sé si tú vas a gimnasio.
No voy a gimnasio, no me da tiempo.
Cuando tú vayas a gimnasio, semana, tú te creías que la gente va vestida a gimnasio de marca de primera calidad. Y yo lo que mi hija tira, literalmente, que ya no le sirve, lo voy recogiendo. Yo no he comprado nunca nada para gimnasio porque no me gusta la ropa de deporte. Bueno, pues los domingos yo me voy yo, entiéndeme. Y ahora yo nada más quedo con pensar, digo, es que se me va a tocar la lotería el domingo, yo no me puedo levantar y tener la cara lavada y tener que salir en la tele yo en toda España. No, me toca arreglar. Y ahora estoy yo pensando, y me ha comprado yo un traje de Navidad. Cuando te digo un traje de Navidad no es un disfraz, no, un vestido con motivo navideño. Y ese me voy a poner yo ¿qué te parece? Para salir en la tele, ¿no?
Hombre, claro, perfecto.
Porque tendré que salir en la tele si me toca la lotería, ¿no?
Hombre, claro.
Eso es.
Pero la esperanza es lo único que
es. Claro, es que estamos hablando del Día de la Esperanza, de lo que estamos hablando. Bueno, pues vamos a hablar de jamones. De jamones vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, con José Manuel González. Que yo no sé si te duele el brazo, te duele algo, hijo, te duele algo
ya
o no.
Ya antes no, ahora todo.
Porque vosotros no, os dais masaje, os vais al fisio, ¿cómo va esto?
Debemos ir al fisio, pero hay cosas que, por ejemplo, yo los tres dedos de la mano derecha, estos tres dedos no los noto, los tengo ya totalmente acolchados. hasta que no llega febrero, que ya en enero para la cosa un poquito, y ya en febrero ya empiezas a notarlo de nuevo. Pero ahora mismo los tres dedos los tengo totalmente acolchados de sujetar el cuchillo, igual que el brazo izquierdo, de la postura de poner la loncha encima del plato, pues te lo va fastidiando bastante.
¿Qué?
Estaba cortando la mula de afuera.
Claro, claro, no, si es que yo... Además, hoy no estaba previsto que viniera, estaba previsto que viniese mañana, pero hemos tenido que hacer un cambio así de última hora. Bueno, José Manuel González es cortador de jamón, y supongo que ahora es que la gente realmente compramos los jamones, quien lo compre. Yo en mi casa no compramos jamón porque no somos jamoneros ninguno, fíjate qué casualidad. Que menos mal que no está aquí mi Ale para llevarme la contraria, Antonio, también te lo digo.
Porque a la Alex le gusta.
Sí, le gusta. Y a Cayetano también. Que te quiero decir que ahora la gente compra el jamón y vosotros, tú y la gente que os dedicáis al corte de jamón, o sea, trabajáis para particulares ahora mismo, ¿no?
Sí, claro, ahora normalmente va todo para particulares, bueno, también para empresas. Ten en cuenta que ahora hay muchas cestas de Navidad que también, además, llevas jamón completo, hay muchos que lo quieren ya loncheado. Porque ya a lo mejor la cesta de Navidad va repartida en unos sobres de jamón, con unos sobres de queso, de tal, y lo van repartiendo. Entonces ahí también entra el trabajo de los cortadores.
Sí. Bueno, pues yo sé la historia de José Manuel y ahora vamos a hablar de jamón, cómo se puede cortar el jamón, qué es lo mejor que puede tener, todas estas cosas que nos interesan de cara, sobre todo a la Nochebuena, que es cuando la gente más se reúne en torno a la mesa. Pero a mí él lo contó una vez cuando yo estaba en Lebrija Televisión en nuestro programa, pero hay gente que no sabe la historia. Por ejemplo, aquí Antonio Jaén Jr. no sabe la historia y me encantaría José Manuel, que nos contaras otra vez cómo llegaste a ser cortador de jamón, porque tú venías de una cosa después de la otra. O sea, cómo la vida, es que a mí lo que me gusta de todo esto es cómo la vida nos puede no solamente sorprender, sino nos puede ir abriendo puertas. Es decir, es verdad que a mí no me gusta haber dicho ese de cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, porque te puede tirar por la ventana, ¿no? Pero es verdad que muchas veces las debilidades se convierten en oportunidades, ¿no? Pues sí. También, tampoco es verdad que todo el mundo, que todo lo que se sueña se cumple, que con el esfuerzo tiene su recompensa, que no. Pero es verdad que hay veces que la vida te da oportunidades y tú la sabes aprovechar, y más o menos, cuéntanos por dónde viene, porque tú, ¿a qué te dedicabas en origen?
No, yo antes me dedicaba a la venta ambulante, me he llevado 25 años en la venta ambulante, pero yo antes quería hacer un poco lo que te comentabas tú, por ejemplo, de que todo el que puede hacer. Yo hoy, que es mi profesión que tengo ahora, he descubierto una cosa que durante muchos años yo he tratado. Bueno, yo he estado de fontanero, he hecho muchas actividades de mi vida, y parece que con el tiempo, cuando las cosas no salen, te piensas que has perdido el tiempo y que no avanzas. Hoy, por ejemplo, te pones a mirarlo y muchas de las cosas que se ponen en práctica es cosas que yo había hecho antes. El tema de comercializar el jamón, pues llevo 25 años de venta ambulante. El tema de las tallas de jamones, pues yo he hecho muchos trabajos de manualidades. Entonces, muchas cosas que haces durante la vida que parece que luego no han llegado a ningún puerto, y luego te das cuenta y dices tú, no, pues mira, realmente hoy me está sirviendo todo eso para hacer lo que estoy haciendo. Y nada, lo que tú te referías era que, bueno, yo llevaba 25 años en la venta ambulante. Llega un momento como fue el COVID, que fue una crisis fatal para todo el mundo, y aparte de otros problemas personales que yo tenía, pues todos esos problemas se agravan y me voy un día a donar sangre y me encuentro con que tenía la atención en 24-16. De 24-16 para hacer una silla de ruedas, para que te dé un hito o irte directamente a la caja de madera. Entonces, pues bueno, después de muchos ingresos en el hospital, encuentro un médico y me dice ese médico que lo que tengo que hacer es relajarme en la vida. Buscar un día de descanso, pues yo no tenía descanso, yo trabajaba de lunes a domingo, trabajaba día y noche, y me dice que tenía que parar. Y me tengo que buscar algo que me evadiera del mundo. Algo que cuando yo lo realice, pues directamente me evada, me meta en un mundo donde te evades, te relajas, y eso es lo que viene ya muy bien para la atención. Que hablando con este médico, pues bueno, digo, bueno, ¿y qué hago?
Un inciso, ayer me encontré a una persona, o sea, estuve hablando con una persona, concretamente con Bernarda, es que este nombre es muy gitano, y Bernarda es de la hermandad, y me estuve a hablar, ¿qué tal? ¿Vas a Bernarda cómo está y tal? Y me dice, Pues mira, estoy regular, porque es que tengo la tensión, me dijo también, o sea, que estaba teniendo unos problemas de tensiones enormes, de tensión muy alta y todo eso. Y le digo, ¿y? ¿Qué estás haciendo? Y dice, que el médico me ha dicho que vaya soltando responsabilidades.
Efectivamente.
Lo que te dijo a ti. Es que el médico me ha dicho que no me toque, no me, que claro, que no lo tengo que llevar todo por delante. Y le digo yo, es que eso es así, Bernarda. Yo soy de tensión baja, ¿vale? Yo creo que es por no llevar todas las cosas por delante, porque yo digo, bueno, lo que lleve ahora, lo que no mañana y lo que no al día siguiente. Pero claro, esos caracteres, eso no se puede evitar, personalidades, todo se aprende. Pero quiero decir que lo tuyo es un ejemplo claro de que la atención influye, o sea, de que claro, tu ritmo de vida que tú tenías en ese momento influye. Bernarda, el ritmo de vida que lleva, que los quiere llevar todo por delante, influye. Luego hay que quitar el pie del acelerador, es lo que te dijo el médico, básicamente.
Claro, pero tener en cuenta que no solo la atención, es que hay muchos problemas de que tiene la gente, de problemas de corazón, digestivo, de musculatura. Oye, tengo la espalda, es todo tensión que nos va generando todo ese momento de angustia, de tensión. El médico dice que hay que liberarse, pero dices tú, bueno, ¿y cómo me quito de toda esta carga? Y este médico lo que me enseñó es que no te puedes liberar de toda la carga, pero sí tienes que buscar un momento para ti. Un momento donde tú te encierres en tu urna y estés tú, nada más. Y eso es lo que yo, hablando con él, yo digo, le comenté, digo, ¿y qué hago? ¿Corto jamón? Y me dice, corta jamón. Digo, ¿de verdad? Y dice, ¿corta jamón? Si te va a servir, corta. Y mi mujer cogió al día siguiente y se presentó, literal, con una tabla de jamón y unos cuchillos. Y yo empecé a cortar algo de jamón. Y aunque, de verdad, yo cortaba jamón y ese rato yo me liberaba. Yo me liberaba, yo me ponía corta jamón en mi rinconcito, en mi casa, y a mí la atención me iba mejorando. Llegó el momento donde yo me di cuenta de que efectivamente esos días que yo me dedicaba a cortar en mi casa un poquito de jamón, me iba bien, y lo tomé como medicina, porque claro, estaba asustado. Ya es cierto que los médicos me buscaron un tratamiento, de hecho hoy soy de tensión baja, sigo con mi tratamiento y tengo que tomar refresco y café porque la tengo.
Espabilarte.
Efectivamente, porque se me viene abajo. La medicación no la quito y simplemente luego tomo algo. Y bueno, ese momento que encontraba para jamón, pues a mí me venía muy bien. Y ya poquito a poco, pues se me empezó a dar muy bien, muy bien. Encontré muy buena gente en mi camino, como el cortador del mejor cortador del mundo.
Pero dime una cosa, es que esto, claro, parece que lo estamos contando aquí, dice, se presenta a mi mujer con una tabla de jamón, con unos cuchillos. Hombre, digo yo que los jamones que tú empezaste a cortar al principio serían jamones casi de juguete, ¿no? Porque lo que vale un jamón no es para que tú te pongas ahí a practicar.
Efectivamente.
Que no es decir, corre los 100 metros y que estamos costeando.
Vale todo dinero. Yo además, tuve la suerte, además, de que un centro comercial fue denunciado porque utilizaba una marca de jamones a la cual no estaba autorizado y tuvo que retirar todos esos jamones del mercado. Entonces la manera de evitarlo era ponerlo muy baratito. Entonces yo venía del mercadillo y según la venta de ese día, me acercaba, lo pusieron a 30 euros y yo cogía, estamos hablando de jamón blanco, y yo cogía uno o dos dependiendo de cómo era capaz ese día. Porque, bueno, y ahora es casi para tirarlo. Cosa como son, yo no sabía cortar. Entonces, pero a mí yo no lo utilizaba para cortar, lo utilizaba para comer. Lo utilizaba como tratamiento. Y tenía que hacerlo como tratamiento. Yo en principio tampoco me planteé la vida de dedicarme al jamón. Para mí era un tratamiento, me iba funcionando, en lo que los médicos conseguían encontrar mi medicación y ajustarla en la medida que me podía ir bien. Y así empecé. Y luego ya, pues nada, empecé a irse muy bien. Empecé a trabajar un día a la semana en el tema de jamón y ese día yo estaba perfecto. Entonces llegó un momento donde ya me planteé o vida o trabajo y decidí vida. Dejé el trabajo que tenía y me dediqué a cortar jamón.
¿Dejaste el mercadillo?
Dejé el mercadillo.
Eso es.
Y empecé a buscarme la vida con el tema de jamón.
¿Lo de más máster da la vida, es verdad, en un mercadillo?
¿Lo de qué, perdón?
Más máster, más, o sea, más se aprende en la vida, es verdad, cuando tú eres, estás de cara al cliente y en un mercadillo por donde pasa gente. Hombre, de toda clase y condición.
Aprendes mucho, como te digo, hoy me está sirviendo mucho todo lo que he vivido antes, acoplarlo a lo que hay ahora. Conoces mucho el carácter de la gente, te la dan por todos lados porque te la suelen dar, pero... tratar con el público es una universidad.
¿Y los pueblos son distintos, José Manuel? Dependiendo de dónde fuera, yo no sé a qué pueblo ibas tú. La gente de los pueblos reaccionamos de forma distinta ¿Compramos de manera distinta, no sé, o no?
Bueno, había características un poco en general, más o menos igual, pero sí es cierto que a lo mejor tú resguardabas un tipo de producto para una zona, porque allí se defendía mejor. Entonces, como tú tienes un espacio limitado, pues, ¿qué ocurre? Que el día que iba a un sitio, decía tú, aquí es preferible, pues, no sé, la ropa de manga larga, por tal. Luego hay algunos tipos, algunos pueblos que son característicos, por ejemplo, el Palma de Troya. Toda la ropa que quedaba de invierno la llevamos al Palma de Troya.
¿Ah, sí?
Claro, todos los que están dentro del convento del Palma de Troya visten con manga larga todo
ajá,
el año.
Ajá.
Entonces, claro, toda la ropa que a ti te sobraba, tú esa ropa en verano no la podías sacar. Pero, sin embargo, el que iba a vender al Palma de Troya ese lunes...
¿La vendía?
Tú ibas con la ropa de manga larga porque bueno. Todo el que pertenecía a la congregación
sí.
del convento este del Palma de Troya... Todo el mundo vestía con manga larga.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, las cosas que se van aprendiendo a lo largo de la vida, tú empiezas, como decíamos, como terapia, a cortar jamón, como entretenimiento, como al que le da por pinta. Igual, a cortar jamón, pero te vas animando, vas viendo cada vez que vas perfilando el asunto, y no sé si llega un momento en que decides ponerte en manos de profesionales, presentarte a concurso, ¿cómo sigue el tema?
Sí, ya luego empecé a dar algunos cursos, empecé a perfeccionar un poquito el corte. Tuve suerte de encontrar a profesionales que decidían trabajar conmigo y a partir de ahí pues y desarrollando todo lo que iba haciendo con el trabajo. Siempre hay que ir un poco aprendiendo y hay veces que tienes que acudir a sitios donde te dan técnicas, te dan trucos para mejorar ese trabajo.
Y una vez que tú ya crees que estás en condiciones, ¿no? Porque no sé en qué momento dice uno, pues yo ya me puedo, no sé.
Claro, me puse.
Hay un momento en que llegas a decir, pues yo ya lo mismo puedo cortar jamón esta Navidad o me puedo presentar a un concurso. ¿En qué momento?
Primero yo me tiré al ruedo con los solidarios. Había eventos solidarios, entonces yo empecé ahí a eventos solidarios, donde no prima tanto el cortar perfecto. Y allí puedes conocer a mucha gente, puedes ir cortando, puedes ver la rapidez con la que trabajan los otros y la que vas tú.
Ajá.
Vas a ir midiendo los tiempos. Y luego ya te va llegando. A mí se me empezó a ir da bien y, por ejemplo, yo en las bodas no tuve que buscar bodas, sino que vinieron a buscarme a mí. Oye, te he visto en redes sociales, cortas muy bien, ¿me quieres hacer las primeras bodas? Y la primera boda mía, por ejemplo, además fue una de todas... Me llamaron para Morón de la Frontera, le dije que yo nunca había cortado en boda, pero que estaba dispuesto a ir. Pero que él tuviera en cuenta que si me quedaba un poco atrás con los demás cortadores, que, uh-huh. que no era que lo pescara de aviso. Y me dijo el hombre, dice, no te preocupes, son 400 personas, van ahí 5 cortadores, entonces a ti te vamos a poner en el fondo, para que la gente vaya cogiendo de los primeros y tú el último. Vas a cortar un jamoncito, perfecto. Era la feria de Morón, me presento en Morón, en la finca, para cortar los jamones, y resulta que los cortadores se habían puesto borrachos toda la noche.
¿En serio?
Y no se presentó ninguno. Tal como te lo digo.
¿En serio?
Te lo juro. Yo me quería morir. Allí cortando, tú imagínate, toda la boda para mí solo.
400 personas para ti sola.
Para mí solo.
Ay, madre mía.
Me terminé, en vez de, había 5 jamones, corté 4, ya no podía cortar más, porque es que de hecho ya llegó un momento donde yo me tenía que abrir con la mano izquierda los dedos para soltar el cuchillo de la mano derecha. Agarrotado totalmente ya con el cuchillo, y fue una experiencia, bueno, muy agobiado, muy a tope, pero me sirvió mucho porque cuando terminó todo y me relajé, digo, he podido. No me he venido abajo, me he puesto a darle al cuchillo, venga y venga y venga. Los platos no iban, porque ya era un momento que donde ya, además yo me contrató el dueño de los jamones, que le había regalado a los novios. Y me decía, oye, no te pongas a hacer platos bonitos, tú pon loncha y que la gente vaya sirviéndose y la gente se vaya apañando como pueda, que es demasiado. Y yo digo, mi primera boda, pues me la comí yo solo.
Eso es, llevándola a la metáfora de la vida, a la metáfora de los toros, eso es tirarse a ruedo. O sea, nota que te empujaron.
Sí, sí, sí.
Es que yo muchas veces, contaba el otro día Manuel Carrasco, cuando le dieron la zambomba de plata en el Bocho, allí en el escenario, bueno, él, yo le tengo cariño inmenso y él a mí nos tenemos mucho cariño y él empezó... haciendo un curso aquí en la radio y todo eso, y recuerdo que un año íbamos a presentar una zambomba de la Hermandad de los Gitanos y eso me presenta allí lleno de papeles y lleno de cosas, digo, ¿dónde va? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Aquí están los papeles de ahí, tenemos que salir porque tenemos que aprender también a improvisar, ¿no? Y eso Carmen Millán lo cuenta mucho también, ¿no? De cuando estaba conmigo haciendo las prácticas, yo desde luego soy de los que le he dicho, empieza tú, Y yo, yo me salía de la cabina y la dejaba.
Y la dejaba sola. Y
digo, tú sabrás, como. Porque algunas veces tenemos que ponernos delante del toro. Pues y sí. Te tienen que dar. Y muchas veces la vida, mucha gente, muchas veces, cualquier cosa de la vida dice, yo no sería capaz, no sería capaz hasta que te ve en el
en la situación.
Ya sea una, ya sea, estamos hablando de la radio, de cortar jamón, de una enfermedad, de ponerte a hacer lo que sea, ¿no?
A mí la primera vez, yo recuerdo cuando hablé por primera vez en la radio, y a mí me temblaba la voz.
Hombre, claro, y a mí.
Yo también era.
De 40 años.
Yo no sé qué edad tenía. La verdad, no me acuerdo ahora, pero que me temblaba la voz.
Pero que nos ha pasado a todos, claro, sí, sí. Pero que nos ha pasado a todos, que quiero decir que lo que ha contado él es muy esclarecedor, sí, claro. Para todas las cosas de la vida, ¿no?
Totalmente.
¿Cuántas veces tú al momento empezaste con tu padre, tenía que ir detrás de tu padre, uh-huh. Y ahora mismo un día tu padre te dijo, ¡aya, pues zar garzón por donde quieras, búscate uh-huh. La vida y a ver cómo sale
yo siempre
esto.
Digo que yo veía la otra radio, la antigua, sí. Yo la veía desde abajo.
Claro.
Yo lo había lavado la mesa, para mí estaba a esta altura.
Claro, pero... claro, tú eras un niño. Sí, claro, sí, niño, claro, niño. Claro, pero es que es verdad que llega un momento en, es que en todo en la vida, cuando ocurre también algún tipo de desgracia, alguna enfermedad o algo, y dices, uy, yo no podría. Hay un libro de Isabel Allende que, no sé, no recuerdan ahí el título de su libro, pero bueno, ella se lo dedica, ella tuvo una hija que murió y ella estuvo X tiempo en el hospital con su hija, con una enfermedad y con tal y con cual, uh-huh. Y tú ves eso y dices, ¿cómo? Y los médicos te lo, y que los médicos te lo dicen, porque el ser humano, la supervivencia no te queda más remedio, ¿no? Uh-huh. Te digo, en todos los ámbitos de la vida, sí, o sea, sí, tú tenías que sobrevivir, tú tenías una tensión alta, te dice corta jamón, como si te dice pinta un cuadro, y de repente te ves que vas cortando y de repente te ves que dices, bueno, voy allí de relleno, y, no, el toro, en la plaza, y además un Miura.
Claro, es que tú
y
además...
lo tienes que resolver. ¿Y cómo lo resuelves? Hombre, no va... seguro que ese jamón no lo corto como el que corta ahora, segurísimo, porque si no sería tú ya el número uno del mundo.
No, y luego yo siempre he pensado que con 40 años te dicen, a mí me querían dar de baja, ¿eh? Claro. A mí el médico me quería dar de baja, pensionista para toda la vida, y le dije que no, digo, no, ¿qué dices? No, es que tú, digo, que no, hombre, que no, que yo, si todos los problemas que tengo es por ansiedad, de letras, de esto, de lo otro, imagínate que tú me das mi, con lo que me das con la pensión, el primer mes sobrevivo, el segundo muero ya, muero porque no tienes, no te da. Y es momento de decir, bueno, lo que no puedes quedarte aquí, tienes que buscar algo, tienes que, por desgracia a lo mejor, por circunstancias que me ocurrió a mí en la vida, he tenido que ir renovándome, inventándome, siempre. Fue un paso más grande, pero yo decía, yo no me puedo quedar aquí estancado.
Claro.
Que puedes caer y te puedes dar, hablando claramente, un hito y te puedes morir en ese momento. Pues sí, pero ¿y si no llega qué? ¿Vas claro. penando todo el tiempo hasta entonces?
Claro, claro.
Pues o sea, mucha gente no puede decir con 50 años que te queda... ¿Ya he terminado? No, te puedes morir a los 90. Claro, por lo cual tienes media vida en la mancha.
Claro, claro, claro.
Y
claro.
te vas a echar atrás, tienes que seguir empujando.
Tienes que seguir
tienes
siempre.
Familia, tienes familia, tienes...
Y vivir el día a día, siempre. Vivir el día a día. Bueno, pues José Manuel llegó a Morón, lo usaron ahí como un Miura. Venga, torea. Y digo que no lo cortaría como lo cortaba ahora, pero salió de lento esto y a partir de ahí sigues creciendo, empiezas a presentarte a concursos y lo que es más importante, a ganarlos.
Sí, de hecho, bueno, este año no me he podido presentar ninguno. El último que presenté fue en diciembre del año pasado, perdón, en enero de este año. Fue además enero de este año y conseguí, soy mejor plato de improvisación creativa 2024.
¿Nos mandaste la foto, por cierto?
Pues no, te he mandado fotos de al hilo de lo que estamos hablando,
sí,
de
sí.
relajarte. Yo sí. ahora me dedico a cortar jamón, pero sí. también necesito mi momento para
también,
mí
claro.
y para relajarme. Y mira, gracias a eso, ahora mismo soy el único en el mundo que talla jamones. Hay gente que talla algo de jamón, pero al nivel que yo lo he llevado y lo estoy llevando, no hay nadie en el mundo que lo haga. De hecho, me quieren declarar mejor tallador del mundo 2025, pero el tema está en que no lo tienen... hecho el título porque nadie lo había hecho.
Ay,
es algo que...
Vamos a ver lo que es una talla de jamón cuando Antonio Jaén nos ponga que ahora lo va a enchufar él ahí. Es curiosísimo lo de la talla de,
no,
del
foto
jamón.
¿La foto que te echa el vídeo?
Sí.
¿Los WhatsApp?
No sé, en el WhatsApp lo ha mandado de... ¿No tienes nada? A ver si... mándamelo a mí, yo se lo mando a él.
Vale.
Antonio, ¿tú sabes lo que es tallar un jamón?
Hombre,
pues te lo puedes imaginar, ¿no?
Sí. Pero vamos que...
O sea, hacerle forma al jamón
sí, sí.
y buscar... A ti el jamón sí te gusta, ¿no?
Hombre, claro.
No, hombre, claro,
bueno,
no. Pues,
no, hay gente que no. Como tú, por ejemplo, el Juan Ortega. Que
no le gusta jamón tampoco. Juan, nos sentamos juntos este año en el almuerzo.
No, él me dice, cuando vamos al almuerzo, dice que yo... yo con los quesos, tú con el jamón. Digo, perfecto.
Claro, vamos a... ¿Me la has mandado a mí?
Sí.
Vale. Se lo mando yo aquí al compañero...
El Juan y yo no nos peleamos en esos eventos ni nada. Es harta de... Hombre, yo no, como mi queso también.
Te digo, también depende. Ahora, antes comíamos jamón, ahora catamos jamón. Es claro. Que está subiendo mucho. Yo tengo compañeros que cuando empecé a cortar junto a ellos, compañeros me refiero en el restaurante donde trabajo, y me decían, no, yo no. Y con tocino menos.
Ah,
y he empezado a dárselo a probar y ahora come jamón.
Hombre, claro. Hay gente que se come jamón y le quita los blancos.
El tocinito, es que depende del tipo de jamón que corte. Hay jamón que tú estás comprando precisamente por ese tocino.
Te lo acabo de mandar, claro. Antonio.
Entonces,
míralo.
Si lo retiras... Está haciendo un sacrilegio con el jamón.
Claro.
Y hay gente que me decía que no, y ya hoy en día, de mis compañeros en el trabajo, me parece a mí que no queda ninguno que no coma jamón. Y cuando yo llegué, había 3-4 que decían, no, yo jamón, la verdad que no. Y sin embargo, hoy sí.
Bueno, jamón, le estamos dedicando la vida aquí a jamón en esto, en el momento en que a mí, perdonadme, es que yo tenía que estar de baja. No tenía que estar aquí. Es que fíjate cómo ando, ¿eh?
Un poquito
es una
cogida
cosa,
de nariz.
¿Qué? Que ya lo podemos ver. Mira, explícanos.
Bueno, mira, hablando de la esperanza, que hoy día de la esperanza.
Sí.
Esa es una talla que hice para la esperanza de...
¿La voy a ver un poquito, Antonio?
Para la hermandad de la esperanza de Triana de Sevilla. Ahí sí. Podemos ver al lado derecho,
sí.
La esperanza de Triana,
sí.
El Cristo de las Tres Caídas, la capilla del Carmen y el paso llegando a la capilla del Carmen. Y arriba el símbolo que se ve un poco menos, pero arriba veis el ancla que representa la hermandad de la esperanza de Triana de Sevilla.
Madre mía. Es verdad, ¿eh? O sea, ¿y ahora aquí?
Esto fue para el Día de la Guardia Civil del año pasado.
Ajá.
Y hice la Virgen del Pilar con el escudo de la Guardia Civil y el emblema del logotipo de uno de los aniversarios de la Guardia Civil donde aparecía los dos guardias civiles, un hombre y una mujer.
¿Qué más cosas?
Esto es, por ejemplo, para una boda que se hizo en Sevilla con los novios.
Sí.
Esto te lo voy a enseñar. ¿A
quién se lo va a enseñar?
A Juan, que hombre, que...
Ah, mira, este...
Esto fue ya, intenté hacer un poco más, ya que hice la esperanza de Triana y todo, un poco más la cara del Cristo e intentar perfeccionar la mirada.
Sí.
Ahí los pómulos tienen volumen, la nariz tiene su hendidura.
Sí.
Empecé a meterle un ojo pequeño.
Un ojo, lo estoy viendo,
que son
sí,
de grasa,
sí.
No lleva nada que no sea
vale,
jamón.
Vale.
De grasa, con un puntito de tinta de que... Uh-huh. De esto de calamar.
Sí.
Otra pedida de novio.
Ay, me encanta lo de la pedida de novio. Oye, eso se podía poner de moda, Morina, regalarle un jamón a tu novia, a tu novio.
Bueno, yo te digo una cosa, a mí me conquistan así.
A ti te conquistan, claro.
Eso se hizo en tres platos, se hicieron tres platos y se hizo ese jamón. El jamón representaba la pedida.
Sí.
Y en los tres platos, uno representaba el baile, otro representaba la boda y otro representaba el recorrido de sí, la vida sí, que sí, te sí, quedaba sí. Con unas flores y unas cosas que se le hizo.
Qué bueno, de verdad, qué bueno.
Este fue el de la Guardia Civil de este año.
Sí.
Del Día de la Guardia Civil.
Sí. Es más grande, ¿verdad? Se ve más
grande. Se ve más grande porque además es muy complicado. Ten en cuenta que estamos con una cuchilla, una bisturí, claro. Cortando. Ajá. Y si se te rompe uno, por ejemplo, ese escudo de la Guardia Civil, si veis, va rayita a rayita.
Sí.
Si se te rompe un trocito... Ya no puedes presentar el trabajo.
Y todo esto que tú estás contando, o sea, hasta ahora, digamos, los cortadores de jamón no se habían entretenido en esto, porque esto es
no,
algo más artístico.
Una letra, a lo mejor.
Esto es algo artístico, estamos hablando.
Es lo que he dicho, yo he utilizado, ya que estoy dedicando al jamón, yo seguía necesitando relajarme, y entonces lo hacía cosas, pues eso, tallando jamón. Ahí vemos un ciervo.
Un ciervo.
Igual, con todas las características, con que se le viera un poco el pelaje, que se le viera un poco, ya tiene su forma de orejas en condiciones, su ojo, con la forma del ojo, y luego le introduzco el trocito de,
sí, sí,
de grasa.
Sí. Sí, la verdad es que está curiosísimo. Y eso es lo que te decía, José Manuel, que al final es verdad que la gente que trabajáis con las manos también queréis hacer algo... visualmente bonito era lo que mira
esto fue,
qué bien ahí.
Esto por ejemplo ha sido la última boda que he hecho que sí. Fue precisamente hace 15 días. Es que yo me gustaría conseguir de que jamón fuera
Helio Antonio.
Sí,
¿no?
Porque resulta que Jesús Rodríguez, que lo conocerás.
Hombre, Jesús Rodríguez del Pozo, por favor.
Pues ese es para su hijo David.
Ah, que se casó hace poco,
se
¿verdad?
Se casó hace 15 días,
eso
su hijo
es.
David. Entonces,
no me acuerdo dónde era, ¿en Cádiz?
En el Puerto de Santa María.
En el
castillo del Puerto de Santa María.
Eso es.
Entonces me llamaron, oye,
sí.
Te he visto por las redes, me gustaría que hicieras algo un poco especial y tal.
Sí.
Ahí los novios llevaban unas fotos en acuarela, sí, encima de las mesas. Ajá. Detallando un poco una fotografía que había, que eran tres fotografías. Pues yo en el jamón tallé dos de esas fotos, de las tres que habían durante, sí, por todas las mesas.
Sí, sí.
Y tuve un pequeño guiño con Jesús.
Con Eli Antonio.
Que, con el tema de Antonio.
Está en claro, está en la comisión organizadora.
Efectivamente. Y quise tener, bien, un pequeño guiño con él también con eso. Y las espadas, bueno, porque estábamos en un castillo. Y ahí en la parte baja se ven incluso la foto de las que han salido esas dos imágenes. Un poquito más abajo, si se pilla, ahí ves que están los novios dándose un beso. Y entonces arriba está el novio dando los besos. Y el paseo que tienen a caballo, que está aquí a la derecha, pues es el paseo que los caballos también hay. Y quería llevar el jamón un poco más adelante. Yo veo que en las bodas, muchas bodas, sin menospreciar a nadie,
sí, dime.
Lo que se hace es cortar y tirar jamón en un plato.
Sí.
Y yo quería hacer un poco diferente. Entonces la boda de David nos ha ayudado a que he puesto en práctica una cosa que tenía ilusión hace mucho tiempo, y es que hemos hecho una cata de jamón en directo en la boda.
¿Y eso qué es?
Pues hemos creado una cosa junto con Luz María Zamorano de Madrid, una cortadora que vino de Madrid expresamente, sí, para el evento, y hemos creado una experiencia en la cual, viendo lo que hay en España, empezabas por un lado de la mesa tomando un producto típico de la vaca relacionado con lo mío, que es cecina de león, y la gente probaba la cecina de león, pasaba al centro donde estaba yo ofreciendo jamón de bellota 100% de Córdoba, de los Pedroches. Y terminaba con Luz María Zamorano, que estaba al otro lado de la mesa, dando jamón del mar, hecho del 3 estrellas Michelin en Gel León. Entonces era diferente, era una experiencia probando jamones, probando productos y que la boca tuviera sabores diferentes. Y todo ello además acompañado, hemos puesto por primera vez un asistente de mesa. No una camarera que estuviera pendiente a nosotros, no. Una asistente de mesa exclusivamente de nosotros, para nosotros. En este caso le tocó a mi mujer, que es bilingüe y además corta también. Entonces ella estuvo delante explicándole a todo el mundo en español y en inglés, porque venían invitados ingleses, qué productos eran los que teníamos encima de la mesa. Entonces la gente se quedaba un poco sorprendida, de decir, además mucho inglés, se quedaba gratamente de decir, por fin encuentro a alguien que me puede responder y hablar de los productos que tengo en inglés. Entonces nosotros pusimos un asistente de mesa para nuestro servicio, para nuestra mesa, indiferentemente del catering. Y eso la verdad que gustó mucho, y todo está denominado en una cosa que tenemos que seguir perfeccionando, que se llamaba experiencia pasión por el jamón. Entonces que hemos creado una experiencia dentro de una boda. Es un punto más, ya que un chef está cada día perfeccionando platos, cualquier catering perfecciona cada vez más los platos, la decoración. Pues yo y la compañera Luz hemos querido coger y que jamón vaya un poquito más, que sea lo que se convirtió en un espectáculo.
Me parece súper interesante lo que estás contando, porque es verdad que las bodas hoy, yo digo ahora que las bodas ya son parques temáticos, hay una cantidad de puestos de todo clase de comida y de tal, y que me parece pues una idea de realmente magnífica, porque además estamos hablando de un producto de primerísima calidad.
Y que tenemos solo en España.
Y no sabía yo, fíjate, me comentaba el otro día un novio que había ido a unos novios, una pareja de novios, que él es de aquí y ella es de fuera, que se casan aquí, no, bueno, total, que habían ido a pedir presupuestos, ¿no? Dice, ¿tú sabes que lo que varía el presupuesto es el jamón? O sea, prácticamente es el mismo presupuesto, no sé en cuánto estará un cubierto de una boda hoy, no tengo ni idea. Supongo que lo habrá desde 80, 90, 100 hasta lo que tú te quieras gastar, no lo sé. Pero me dijo esta persona, dice, lo que variaba el presupuesto era la calidad del jamón. Lo demás prácticamente entraba todo. O sea, el cubierto con tal, con cual, esto, lo otro, la comida, las gambas, el queso, lo que subía o bajaba el precio del cubierto era la calidad del jamón.
Claro, ten en cuenta que tenemos jamones desde 100 euros. Tú, por ejemplo, te pones a comprar un langostino y el abanico es más corto, pero sin embargo en el jamón el abanico es muy amplio donde comprarlo. Y aparte, que lo corta y cómo lo corta. Entonces, por eso nosotros queríamos hacer algo, esto, que lo mismo que ya se ponen mesas de caviar, mesas de diferentes cosas, y cada vez le da un punto más, que el jamón no fuera solo la decoración. En este caso era decoración porque, por ejemplo, nadie tiene una talla de jamón en un de esto de jamón, en un catering de jamón. Y nosotros teníamos varias cosas, porque pusimos la asistente de mesa, pusimos unas tallas de jamón que nadie lo tiene. Y además tuvimos jamón del mar, que es la única vez en España, bueno, este año ha sido la única vez que se ha puesto jamón del mar en un evento particular, porque jamón del mar no hay, hay muy poco. Yo, gracias a que lo he cortado hace ya tiempo y estoy en contacto directamente con los dueños de Petaca Chico, que son los que lo fabrican, pues he conseguido que solo eso del producto solo está para eventos sociales, eventos deportivos y eventos de Petaca Chico. En este caso también ha habido para un evento particular de una boda. Y de hecho tengo las puertas abiertas ya por si quiero hacer algún evento más especial, volver a utilizar el jamón del mar.
Muy bien, bueno, pues toda esta experiencia con el jamón, queríamos hablar hoy de jamón porque, claro, lo hemos dicho al principio, ahora está todo el mundo comprando jamón. Claro. Y la gente, supongo que tiene muchos particulares, como digo, llevas unos días que no paran, ¿no? ¿A cuántas horas le estás echando a cortar jamón?
Pues yo qué sé, ya pierdo la cuenta. Ya cuando ya el brazo me dice ya no da más, pues tienes que pararlo. Vale. Ahora mismo acabo de dejar el cuchillo. Vale. He venido aquí a estar contigo un poco y
porque,
cuando termine vuelvo
José Manuel,
el cuchillo.
Hay gente que compra el jamón. Lo primero que tiene que hacer una persona que compra un jamón para Navidad, que la habrá comprado ya, que o que lo va a comprar, ¿qué es lo primero que tiene? O sea, ¿cuáles son las reglas básicas?
¿Te refieres una vez que tiene el jamón?
No, ¿cuándo lo voy a comprar? Yo voy y le pido un jamón. Tú imagínate que yo soy de cartera media. O sea, ni mucho, ni poco, ni todo lo contrario. Bueno, porque claro, como tú has dicho, el precio de jamón variará una barbaridad.
De uno a otro varía. Gracias a Dios.
¿Cuánto vale un jamón medio? Medio, un término medio.
Un jamón 250 euros, por ejemplo.
Vale.
Estamos hablando de un cebo campo.
Un jamoncito bueno de 250
euros. 250 euros, estamos hablando de un cebo campo.
Una vez que yo he comprado jamón de 250 euros, ¿qué pasa? Llego a mi casa y ¿qué hago yo con el jamón?
Bueno, lo más importante que tenemos con el jamón es cómo conservarlo.
Ahí va yo.
Tenemos que saber si lo vamos a gastar pronto o vamos a tardar más en gastarlo. Entonces, para conservarlo bien, lo primero, ¿en qué ambiente se mueve? No es recomendable ponerlo en la cocina. ¿Por qué? Porque encendemos las estufas para cocinar y producimos mucha calor dentro de la cocina. Por las noches hace frío. Ese jamón se vuelve a enfriar, se vuelve a calentar. Entonces, ponerlo en un sitio que más o menos la temperatura sea constante. Es muy bonito tenerlo al lado de la cocina, pero si lo tienes al lado de los fogones, lo estás estropeando. No sé si sabéis por dónde voy.
Yo perfectamente, pero claro. Entonces, yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en alguien que tenga una cocina grande y diga, vale, pues yo jamón, en vez de ponerlo al lado de los fogones, lo pongo en la otra punta.
Efectivamente.
Pero ahora ponte tú que tienes una cocina como la mía, normal, ni grande ni chica, normal.
Intenta
¿qué
alejar.
Hago? ¿Pongo jamón en el salón? Te
no,
pregunto.
Intenta alejarlo lo más posible.
Sí.
Y tenlo cerca de una ventana, una puerta, es ideal, porque le va entrando aire.
Tengo ventana en la cocina, vale.
Entonces, es ideal porque le va entrando aire.
Y es bueno que le entre aire. O sea, es bueno que el jamón no se caliente,
claro,
entiendo.
Es bueno que le entre aire porque el aire no se caliente tanto.
Vale.
Luego, una vez que tenemos abierto,
sí.
¿Cómo lo abrimos?
¿Cómo lo abrimos?
Bueno, ahí en este caso mucha gente habla siempre de pezuña arriba, pezuña abajo.
Eso, esa era otra pregunta.
La pezuña arriba significa que es la masa, que es la mejor parte del jamón.
La parte gorda
es la masa.
¿Y dónde la dejamos? ¿Arriba
y vamos con
o
la
abajo?
Pezuña hacia arriba.
O sea, la parte gorda abajo.
No. La parte gorda es la masa y es cuando la pezuña está arriba.
Ah, sí.
Y te dicen lo contrario, que la mayoría de las personas te dicen, empieza por la parte más finita, que es la babilla,
eso es.
Que está más seca.
Eso es.
Cómete primero lo seco, que aguanta menos, para que lo otro lo guardas para después. Ahí yo pongo en práctica un poco la lógica. Y es, cuando tú compras un jamón, empiezas a desayunar por la mañana con jamón, a media mañana pruebas el jamón, en el almuerzo picas jamón. Si te entra en la tarde un poco de hambre, te cortas dos lonchitas de jamón y cenas jamón. Y empiezas muy fuerte. Y poquito a poco pasan los días y vas ralentizando el consumo del jamón. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te has comido todo lo peor del jamón y le das la vuelta, que es lo mejor del jamón, tú ya no te apetece tanto jamón. Entonces yo digo, cómete jamón. Cómete la parte buena, la masa. Disfrútala, que la vas a comer por la mañana, media y la noche. Y cuando ya no tengas tanta ganas de jamón, que muchas veces, en muchas casas, termina hasta en la pizza, que sea la parte de la babilla. Como suelo decir yo, comete toda la masa, comete lo bueno, y cuando le des la vuelta es el momento de invitar a amistades, amigos y tal. Cuando comprábamos un coche, ¿qué nos ocurría? Comprábamos un coche y le poníamos una funda horrorosa. Íbamos con tu coche nuevo con una funda muy fea. Y cuando vendías el coche, resulta que el que compraba el coche de segunda mano estrenaba unos sillones nuevos.
Total.
Utiliza tú los sillones que son tuyos. Pues en este caso digo lo mismo, cómprate jamón, ábrelo por la parte buena y disfruta tú de lo bueno, que cuando le des la vuelta el jamón va a estar igual de bueno. Está un poquito más duro, un poquito más seco, pero es que tú ya no tienes tanta ganas de jamón. Y ya lo vas utilizando en comidas y en más cosas.
Me he acordado ahora de... No lo voy a contar, pero me hace mucha gracia. Yo tengo un amigo también que dice, yo no entiendo por qué la gente se casa a los 14 años de novio. Si se tienen que casar a los 2 o 3 meses de novio, que es cuando están todos los días enganchados el uno al otro, a los 14 años ya están hartos de estar. No hace falta que se vayan a vivir juntos a los 14 años. Irse a vivir juntos a los 3, a los 3 días, que es cuando más fogoso se está, ¿no? Ya después, y pues más o menos me recordáis, esto es verdad lo que tú estás diciendo, esto es, ay, el sofá que te estropea, pues claro, si es que el sofá hay que estropearlo.
Y le pones fundas muy bonitas, claro, muy feas, bueno,
y luego lo vende nuevo.
Y luego resulta, si cuando ya cambiar, el sofá si está estropeado, que lo vas a tener que tirar de todas maneras, le quitas fundas, es como estaba la tapicería. Claro, no lo cambio porque tiene la tapicería nueva.
Claro. La otra gran pregunta, pues eso, ¿cómo conservamos el jamón? Que esto es una batalla que yo sé que está en la casa.
Pues mira, una vez que lo tengamos abierto, el trapo. Ustedes veréis, por ejemplo, podéis ver incluso en mi Instagram, que yo lo tapo con una mantita negra, pero la manta negra no va directamente contra el jamón, porque todo lo que sea poroso absorbe humedad del jamón. Entonces, lo importante, una vez que lo has abierto, un film transparente. Le tapas con una parte de film, primero abrir más o menos lo que vayamos a consumir. Yo en mi trabajo lo pelo siempre completo porque lo gasto completo, pero en una caza ir abriendo poquito a poco, a medida que lo vamos utilizando. Cuando lo vamos a tapar, un film transparente, le tocamos que se quede bien pegadito para que no le entre el aire. Y luego entonces le ponemos un trapo oscuro para que no le dé la luz. Que es lo que mucha gente tiene como que, no, hay que taparlo con un trapo porque he visto que lo tapo con un trapo. El trapo es para protegerlo de la luz. Pero tenemos que ponerle un film para protegerlo del aire. El tema de la grasa, mucha gente dice, bueno, es cierto que las primeras lonchas que te retiras, que son grasa, lo pones encima para que se hidrate, pero esa grasa que le estás poniendo en varios días ya se estropea y hay que tirarla, y te quedas sin grasa. Pues con la parte del cuchillo, la parte que no corta, la parte trasera, le raspamos un poquito por los laterales y vamos a conseguir una pequeña parte de crema. Esa cremita lo cogemos unos dedos, la juntamos por encima y se ve que se queda perfectamente brillante, y ya le ponemos su film y su trapo.
La de jamones que he visto yo tapado con trapo blanco, y ahora tú me estás diciendo que trapo negro.
Bueno, da igual, lo que pasa es que el trapo blanco se pone más de esto. Yo lo trapo, bueno, el mío es que es negro, pero porque lleva además los logotipos míos y tal.
Sí, pero que es por el tema protegerlo de la luz, está mejor en negro, claro.
Entonces mucha gente decía, lo tapo con, lo veo con, yo es que lo veo tapado con un trapo, pero si lo pones directamente absorbe la humedad del jamón y lo vas a ranciar más rápido.
Vale, y ahora, venga, voluntario para cortar jamón en casa, todo el mundo sabe cortar jamón. ¿Tú qué es lo que recomiendas? Que te lo llevemos a ti o a los 1000 cortadores que hay, pero resulta que no tenemos presupuesto para eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cortamos?
Lo primero y más importante, afila los cuchillos. ¿Por qué? No nos damos cuenta de que cuando vamos cortando, si un cuchillo no corta, ejercemos presión y ejercemos fuerza sobre el cuchillo. Entonces, cortarnos vamos a cortar todos en algún momento. Pero no es lo mismo que te pegues un cortecito, que simplemente te eche agua y te ponga una tirita, a que te tengan que dar puntos. Y la diferencia está precisamente en eso, que cuando el jamón cuchillo no corta, tú vas apretando, vas haciendo fuerza. En el jamón además te encuentras partes que son muy duras, que tienes que ir haciendo un poquito más de presión. Si ese cuchillo no corta, haces mucha, y si por mala suerte se resbala y te toca, te llevas un corte profundo. Si el cuchillo va perfectamente afilado, ese cuchillo no tienes que hacerle presión, va a cortar solo. Yo mucho cuando voy a descursos o algo, cojo con dos dedos un cuchillo, no con la mano, sino con dos dedos simplemente, y me pongo a cortar un plato. Digo, ¿veis que no hace falta hacer presión para cortar un jamón? Porque el cuchillo está afilado. Entonces, lo primero antes de empezar, los cuchillos tienen que estar bien afilados. Y ahora, una vez que tengamos nuestros cuchillos bien afilados, empezamos a cortar e intentar llevarlo lo más derechito posible y lo más finito posible. Lonchas no muy grandes. Antes comíamos el jamón y, como digo, ahora degustamos. Tenemos que degustarlo. Lonchitas de 4 o 5 centímetros. Y poco más.
Poco más y poco menos. Antonio dice, poco más. Ponte tú a hacerlo, verás, claro, verás, claro. Verá. Yo tengo varios cortes en mi... Yo tengo aquí, o sea, yo he cortado jamón, ¿eh? Fíjate, y no me gustan y los he cortado porque, claro, yo me he criado en el Valechuga. Y entonces a mi madre hoy la hubieran metido en la cárcel.
Pero digo que
pero tenía yo 14, 15 años y me decía, madre, niña, jamón. Había jamón blanco, jamón negro, había jamón de toda clase. Una amiga que nos está escuchando dice: María, estoy de acuerdo con que hay que casarse pronto. Yo me casé a los 8 meses y llevo 15 años de... A los 8 meses de novio.
De novio.
Dice, llevo ya 15 años casada. Pues claro, si es que es de pura lógica, ¿o no?
Mira, te voy a contar una anécdota.
Es de pura lógica.
Una anécdota graciosa cuando yo estaba de vendedor ambulante. Y tú sabes que pregonábamos muchas veces,
sí,
los productos.
Sí, hombre, claro.
Y yo vendía paños de cocina. Y entonces yo cuando venía pregonaba los paños de cocina decía, venga niña, aprovecharos y compraros paños de cocina, que es lo que más se estropean las casas, los paños y los matrimonios.
Además, de verdad.
Pero todavía había alguna que se volvía y te decía, sí, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Digo, sí, sí, que yo tengo una prima que se ha divorciado a los 6 meses y tiene los paños nuevos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la verdad es que nos ha encantado tenerte, conocer tu historia. No tenemos tiempo para más, José Manuel, pero que sé que estás trabajando mucho, que sé que te está yendo muy bien, que te pasas un verano lindo, bueno, lindo, trabajando
mucho,
pero en un sitio de un caché enorme, ¿no? Donde sí. No sé cuánto es el menú del día, cuánto vale allí, o no hay menú.
No, menú no hay.
Entonces, ¿cuánto? ¿La media de que yo vaya allí a sentarme?
Unos 100 euros por persona.
Ah. Eso.
La media es uno...
Sin meterle en extraordinario.
Si le metes algo extraordinario, ya no son 100 euros por persona.
O sea, no...
Es un sitio muy bonito, es un sitio muy agradable.
Soto Grande. Nada más que respirar Soto Grande ya vale dinero.
Entonces, además el sitio es el buque insignia de Soto Grande, sí. Donde van todos los famosos, donde van todos los millonarios. Y claro, es que estamos hablando... decimos, ¿cuánto vale un cubierto? Pero tú miras que es un restaurante que tiene 50 personas trabajando para el restaurante.
Que sí. Está claro.
Entonces es casi un camarero por 3 mesas. Entonces eso hay que pagarlo.
Claro.
El sueldo de una persona bien pagado, porque además allí se paga muy bien.
Uh-huh.
Y está bien atendido, pero por eso. Porque hay veces que tú vas al restaurante y vas a decir, oye, ¿te puedo comer? No hay sitio. Y tú ves 10 mesas vacías. Es que estoy viendo mesas vacías. Sí, hay mesas vacías, pero no tenemos personal para atender esas mesas.
Uh-huh.
Y si no lo podemos atender bien... No sé,
si es que yo además,
hay que pagarlo.
Claro, sí, si es que yo además creo que las cosas, si lo valen, hay que pagarlas.
Claro.
Quiero decir, yo siempre digo, a mí lo que me molesta de toda esta historia es que yo pague algo que no vale. Es decir, tú me estés cobrando a mí 50 euros por algo que me estás engañando, básicamente. Pero si me estás cobrando 100 por algo que lo vale, pues no pasa nada.
La verdad que son
y luego también
top.
Te digo otra cosa, el tipo de gente que va allí es obviamente gente que se lo puede permitir. Yo es que ni me lo planteo. Pero creo que la gente que tiene dinero, lo mejor que puede hacer en la vida es disfrutarlo. Y si es comiendo, todavía mejor, ¿no?
Sí,
no,
además,
tiene sentido, ¿sí, no?
Aparte que ellos pagan más cosas. Es que, como tú dices, son gente que se lo pueden permitir.
Claro.
Pero que buscan algo diferente, como que puedan estar tranquilos, que no estén encima de ellos, que no
se escuche un ruido.
Claro,
allí, que no pueda.
Y se den cuenta que son a lo mejor gente que son muy famosas, que si pasean por, vienen a Lebrija por cualquier calle, se le echan 100 personas encima para echarse fotos, para tal. Necesitan sitios que sean más tranquilos.
Claro. ¿Y cómo son los millonarios de cerca?
Muy agradable, muy normalito.
De cerca son muy normales.
Hay como en todo, pero son muy buena gente.
Bueno, de los famosos que he visto yo, hay muchos. Una de las fijas es Ana Rosa, ¿no?
Sí, Ana Rosa es una de las fijas nuestras, que están por allí porque tienen casa en...
Soto Grande.
Entonces hay una de ellas... Y bueno, no sé qué decirte ahora mismo, hay muchos, en parte de ganadería, pues, toreros, ganaderos, en parte de cantante, Ana Mena, por ejemplo, es una de uh-huh. nuestras habituales, uh-huh. porque ella vive, aunque vive en Madrid, tiene su casa en Málaga, uh-huh. y cada vez que viene a Málaga, 1 o 2 días, por ejemplo, viene
se
al restaurante a comer.
Qué bien.
Con tus compañeros, por ejemplo, estuve el otro día también de la COPE.
Ah, sí.
También... Sí, con Carlos Herrera,
sí.
Con Carlos
sí.
Herrera, que además estuvo ese día acompañado del chef José Andrés.
Sí, sí.
Entonces, por eso digo que va mucha gente más.
Oye, que es una cosa de acumular experiencias, de vivencia, y que fíjate tú de dónde le viene todo. Volvemos al principio de toda esta historia, en el que él se dedicaba a la venta ambulante y está ahora mismo cortando jamón, ganando concursos, creando una nueva modalidad en el mundo del jamón, y a nosotros que nos da muchísima alegría que nos lo haya contado aquí José Manuel y que hayas hecho el hueco hoy para venirte con nosotros.
Un placer, y además con mi historia, bueno, porque a todo aquel que por mala suerte lo esté pasando mal y que en un momento dado piense que todo el trabajo le ha ido mal y que todo está acabado, que no, porque yo, como te digo, con tantas cosas como he intentado en mi vida, que con 40 y tantos años te digan, está un poco apartado del trabajo, y resulta que era el principio de un buen trabajo, sí. que hay que dedicarle muchas horas, mucho esfuerzo.
Hombre, que nadie te va a regalar
nada. Por supuesto,
nada,
que nadie regala
claro,
nada.
Está claro.
Pero que no está acabado, nunca, jamás.
Pues nos encanta la historia. Muchas gracias, José Manuel. ¿Tú comes jamón o no?
Pues poco. lo como por obligación, pero ya de decir, ¿me pido una tapa de jamón?
No, no va me a ser que pidiendo no, va tapa ser de jamón. No. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros.
A vosotros siempre, un placer.
Bueno, pues nosotros volvemos cuando mañana con más historias aquí en nuestro programa La Hora Primavera. Antonio, tú te has quedado con el jamón, ¿no? Y con la copla.
Yo tengo ganas de jamón bastante
ahora. Hombre, llevamos fin de que llevamos hablando con jamón, pero nos hemos comido ya unos cuantos minutos. Nos volvemos mañana a las 12:30. Buenas tardes.